Blog de notas.
Del 23 al 25 de junio se realizarán las jornadas Las Venas Abiertas de América Latina 50 años después. El objetivo del evento que arrancó hoy es analizar y problematizar el lugar del libro en el pensamiento intelectual latinoamericano por ser una obra de gran impacto cultural y social global escasamente abordada en recintos académicos incluso. Para hablar al respecto estamos en contacto con la docente e investigadora Vania Markarián. Vania, muchísimas gracias.
Hola a todos, gracias por invitarme de nuevo.
Como decíamos, se cumplen 50 años de la publicación de Las Venas Abiertas de América Latina, este libro de Eduardo Galeano. ¿Qué implicó el libro en su momento, en el momento de su primera edición?
El libro tuvo un éxito rápido. El libro sale a fines del 71 y ahí desde el Archivo General de la Universidad hemos estado reconstruyendo la historia universitaria del libro, que en este ámbito tiene particular relevancia. La primera edición para Uruguay fue de la Universidad de la República, de la editorial universitaria que Galeano dirigía entonces, es un dato que no se conoce mucho. Del año 65 al año 73 Galeano dirigió el Departamento de Publicaciones y dirigió la Gaceta Universitaria, el órgano oficial de la institución, y en la editorial que dirigía publicó este libro. La primera edición tuvo 5.000 ejemplares, que para Uruguay es un montón, y la segunda, un año después, 6.000 más. Y al mismo tiempo el libro se editó en Cuba por Casa de las Américas y para el resto de los países de habla hispana por Siglo XXI, la casa editorial de Eduardo Galeano, de ahí en más. Han publicado y traducido, el libro tiene 1.000.000 de ejemplares vendidos, y traducciones a un montón de idiomas, múltiples reediciones hasta la última hora conmemorativa del Siglo XXI. Entonces el libro fue eso, como decía, el libro que hizo a Eduardo Galeano conocido a nivel global. Galeano ya tenía varias publicaciones, pero este es el libro que lo lanza como decididamente afuera de fronteras, pero viviendo todavía radicado en Uruguay. A los pocos años él marchó al exilio, primero en Buenos Aires, después en Barcelona. Así que eso, el primer impacto es un enorme éxito, ¿no? de ventas y de lecturas, pero menos en el espacio académico, que eso es lo que en el seminario buscamos volver a discutir, por lo menos.
Sobre eso te queríamos preguntar, no sé qué reacción suscitó en los académicos de la época, tanto de izquierda como de derecha, ¿verdad?
Suscitó y siguió suscitando, ¿no? El libro sale en un momento en nuestro país, pero también en el resto de América Latina, todavía de incipiente profesionalización de las ciencias sociales, ¿no? Pensamos que en Uruguay, por ejemplo, para ese entonces no existía la Facultad de Ciencias Sociales, recién después de la dictadura, estaban formándose ahí justo en ese momento las primeras generaciones de sociólogos con títulos de tales. Muchas de las carreras de ciencias sociales que conocemos ahora recién se estaban armando o diferenciando, ¿no? El conocimiento de lo social se estaba en pleno proceso de profesionalización y de institucionalización. Y el libro tiene un poco como si reclamara para sí la tradición del ensayismo, que era una tradición que estas nuevas disciplinas intentaban dejar atrás como forma de escribir o de pensar, de conocer lo social. Pero no es un libro que reniegue. De hecho, en los agradecimientos a esta primera edición aparecen un montón, incluso de docentes de la Universidad de la República, de personas que eran de medios académicos. Galeano los había leído, tenía tratos con ellos en diferentes medios intelectuales, Marcha, Época, los medios de la época. Pero bueno, claramente los historiadores tuvieron que salir a decir que este no es un libro de historia, los historiadores económicos todavía más, este no es un libro de historia económica. Hubo como esa necesidad de deslindar. También por el enorme éxito, ¿no? Que es algo a lo que los académicos no están para nada acostumbrados.
Claro, a la masividad.
La masividad, el eco instantáneo, la movilización de afectos. Es un libro que generó formación de identidades políticas y personales en varias generaciones. Eso no suele pasar con los libros académicos, pero claramente se mueve como en unas aguas mezcladas, en el sentido de que era necesario hacer los deslindes, ¿no? Nosotros a 50 años lo que queremos decir es que eso, que es un artefacto cultural enorme, de un enorme impacto en la formación política histórica de varias generaciones latinoamericanos, en general de lectores del mundo, y nada, es reponer esa importancia desde la academia, lo que queremos hacer, reconocer esa importancia, ese valor, no reconciliarlo, digamos, con las lecturas múltiples que son parte de la historia del libro. El libro ya no se puede separar de que el manual del perfecto idiota latinoamericano lo odiara, ya no se puede separar de que Chávez se lo regalara a Obama, ya no se puede separar de su propia historia, ¿no? Ya no se puede separar del enorme personaje como escritor público en el que Galeano se convirtió. Las Venas Abiertas a 50 años es el libro en sus primeras ediciones y todo eso que vino después. Lo que nosotros queríamos, los organizadores de este seminario, Aldo Marqués y Pablo Mesina, Jimena Alonso, Marcela Echeverri y yo, era reconocer en nuestras redes académicas, en nuestros espacios universitarios, eso, el enorme impacto y la perdurabilidad del impacto de un libro. Hay pocos libros que a 50 años uno diga todo esto que puede decir de las venas, ¿no? Claro. Venía por ese lado.
Además de ser una obra que tiene una larga vida propia por un montón de hechos que han justamente le han acompañado en estos 50 años, como por ejemplo este que mencionábamos del regalo de Chávez a Obama, también por supuesto está este elemento que vos señalabas, Vania, de la carátula de bestseller que adquirió rápidamente, que eso obviamente pudo ser uno de los principales factores por los cuales no cuajó dentro en el ámbito académico, pero además también por esta cuestión híbrida, ¿no? De no ser fácilmente encasillable ni como ensayo, ni como novela, ni como de género de nuevo periodismo, también esta cuestión de que historiadores no lo aceptaban, fue aceptado popularmente, pero ni siquiera dentro de distintas disciplinas era abrazado, y fue un poco de esos procesos que se dan desde abajo hasta llegar hasta lo académico, un poco dando el flujo, que si se quiere, la concepción latinoamericana de universidad que nosotros tenemos, quiere buscar justamente una universidad que se fortalezca, digamos, desde abajo, desde las bases.
No sé bien que responder a eso. Me parece que sí, todos los que se sientan identificados en esa lectura de las venas, los libros son los libros y sus lecturas. Me parece que es así. El libro ha sido muy, muy influyente en ese sentido. Menos influyente en revisar la historia del continente en los ámbitos académicos, ¿no? Donde también se produce conocimiento sobre ese asunto, sobre el tema de la dependencia, sobre el tema de las condiciones económicas, sociales, políticas y culturales de nuestro continente, que muchas de ellas han sido muy influyentes y después filtran por otras maneras a la circulación social del conocimiento. Yo personalmente, esto va a correr por cuenta mía, creo que hay un montón de libros que tienen pocos lectores, que son valiosísimos y que su influencia en la formación de ideas y de campos de estudios es enorme, porque filtran, porque se releen, porque otras personas los interpretan. O sea, para mí no necesariamente la popularidad de un libro mide más que eso, pero me parece que reconocer eso, en este caso las múltiples lecturas, eso que vos decís que te pasa a vos con el libro, ¿no? Que ves ahí un modelo que tiene que ver con las ideas sobre la universidad, eso sigue pasando con el libro. Lo nuestro es más bien es reconocer ese impacto más que abrazarlo o estar de acuerdo, ¿no? Va como un poco por ese lado, pero me parece que eso, que a 50 años el libro además demostró que navegando esas aguas híbridas lograba cosas que en aguas más tradicionales era difícil, pero lo hizo recogiendo legados muy importantes. Yo decía, la tradición del ensayismo latinoamericano, la tradición del revisionismo histórico rioplatense, la tradición de la literatura testimonial, recoge tradiciones, ¿no? Entonces, híbrida, hay novedad en esa hibridación, de cosas que existían, que ya tenían sus públicos lectores. El nuevo periodismo, ¿no? Del que Galeano fue uno de los cultores, él era también, sobre todo, quizás un periodista renovado. Eso también me parece que está en el libro. El libro recoge cosas que estaban en el ambiente y las devuelve quizás de una manera nueva, en un contexto en el que había avidez por este tipo de lecturas, ¿no? Ofrece una lectura muchas veces simplificada, binaria, de algunos procesos que creo que tuvo muchísimo enganche. Creo que va por ahí la popularidad del libro. Y después él mismo, con sus obras posteriores, se hizo un escritor reconocible, ¿no? Uno ve la cara de Galeano y sabe quién es Galeano, oye la voz de Galeano y sabe quién es Galeano. Hay un modo, hay un, ¿no?, una construcción de un personaje de escritor público también muy exitosa que está hecha en ancas del libro, pero Las venas abiertas también se suma a esa construcción de posterior.
Baña, y igualmente Galeano mismo, poco antes de fallecer, fue crítico con su propia obra y llegó a afirmar que él hoy no la leería, hoy, ahora que hablamos de cómo le han pasado los años al libro. ¿Por qué crees que dijo esto? Más allá de lo que dijo, hay cosas que siguen vigentes todavía de la del libro y de sus ideas, sobre todo.
Lo primero, sí, yo creo que el libro resuena porque plantea temas, discusiones, debates que siguen abiertas, ¿no? Uh-huh. El libro se asoció a unos proyectos políticos, los de las izquierdas revolucionarias de América Latina en esas épocas, que tuvo importantes derrotas en las décadas siguientes, pero que se mantuvo vivo en comunidades políticas, y hoy en esta nueva ola de pensar los problemas del mundo, plantea los problemas de la dependencia y todos esos problemas de la desigualdad social, de todo eso que sigue vigente como problemática más allá de las respuestas.
La idea es de desarrollo-subdesarrollo también.
Claro, el binomio desarrollo-subdesarrollo, la dependencia, ¿no? Que es como una popularización de eso, del dependentismo, de pensar que unos son ricos porque otros son pobres. Sobre lo que él dijo sobre su propia obra, a mí me cuesta muchísimo, no sé, o sea, la relación de un autor con su obra es muy compleja. Esa frase se ha vuelto a usar, se usa sobre todo por sus críticos, como para decir, mira, el libro es tan malo que hasta Galeano se dio cuenta. Yo nunca la leería en esa clave. Me uh-huh. parece que hay algo de que él cargó con la fama. Es el libro que lo hizo famoso, es el libro sobre el que le volvían a preguntar. Fui de mañana en la inauguración del seminario. Patricia Funes dice como esos hits que un cantante tiene que volver a cantar porque se lo piden siempre cuando va al escenario, aunque esté harto de escucharse a sí mismo, ¿no? Cantar esa canción y quiera cantar su nuevo repertorio y quiera presentar sus nuevas creaciones, que además Galeano fue muy prolífico, ¿no? Y produjo obras muy populares, muy importantes después de esto, depuró su escritura. Yo creo que él se sentía, no sé, con Memoria del Fuego, me parece que más cómodo con lo que había logrado estilísticamente, que a él le importaba mucho que con este libro. Yo no me da la impresión, leyendo la pregunta en su contexto, viendo cómo repercute en ciertos círculos sobre todo, y viendo el resto de la obra de Galeano, no parece que Galeano se hubiera arrepentido del libro. Creo que no es lo que él dice en esa frase, un poco sacada de contexto. Pero bueno, la frase vuelve y otra vez lo acecha, ¿no? al propio Galeano. En algún momento también se dice que es como Mafalda con Quino, ¿no? Quino hizo muchas otras cosas, pero bueno, Mafalda es su creación por la que todos lo conocemos y vuelve a salir. Pero está lleno de escritores, así como decía, de cantantes que no quieren reeditar esta obra o que no se sienten identificados con aquella. Y la obra tiene vida propia. Las venas abiertas de América Latina para mí tiene vida propia, entonces indisociable de la figura de Galeano, de la trayectoria de Galeano, pero viva en todas las interpretaciones, las lecturas, digamos, que se hagan del libro.
Aña, como para ir cerrando, ¿considerás que se lee lo suficiente Galeano en la educación pública uruguaya, en la educación media, media alta y terciaria?
Ay, la verdad que no sé esa pregunta. Creo que se lee mucho en general, no sé si en la educación, creo que ese es el libro que cuando uno da clases, por lo menos a nivel terciario, clases de historia latinoamericana, y pregunta qué saben de la historia de América Latina, hay siempre alguien en la clase que levanta la mano y leyó Las venas abiertas, y está convencido de que esa es la explicación, y que todo lo que viene después no aporta. O sea, es un libro que tiene eso también, a veces cierra debates, ¿no? Antes de poder abrirlos. Si es suficiente, no sé, que se sigue leyendo, que se sigue leyendo mucho, que se sigue vendiendo, que se sigue citando, que sigue dando debate, que le estamos dedicando un seminario, no me cabe la menor duda. Pero quiero decir algo más, si me dejan.
Adelante.
Que es que junto con el seminario estamos inaugurando el archivo de Eduardo uh-huh. Galeano y Elena Villagra, que fue su compañera durante 40 años. Con ella hemos tratado este asunto y el archivo de ambos en realidad está abierto hoy ya desde esta semana al público en el Archivo General de la Universidad de la República, en parte a través de este rescate de esa trayectoria importante de Galeano en la UDELAR, que era una historia un poco olvidada y que hemos como repuesto en las dos cosas, tanto en la historia de la universidad como en la historia como en la trayectoria de Galeano. Es un archivo donde tenemos 11 manuscritos de Eduardo Galeano que ya están digitalizados y colgados en la web, donde se ve su proceso de escritura, unas tecnologías, unos modos de producir textos que pocos recordamos y reconocemos, ¿no? Que es escribir, tachar, marcar, cortar, volver a pegar, casi un collage, muy lindo de ver el proceso creativo. Y además tiene 7 metros de estante, ocupa nuestro archivo. La documentación, sobre todo, hay alguna documentación de los 50 y 60, pero el fuerte es a partir de los 70, del periodo en que vivió con Elena Villagra, a partir del 76 en Buenos Aires, luego en Barcelona, de sus viajes, de sus premios, de sus intercambios con lectores y con editores, de sus premios, de sus relaciones, de las ediciones sucesivas de sus obras. Lo que quiero decir es que así como Las Venas para mí sigue abierto a lectura, sigue abierto a interpretación, sigue abierto a debate, la posibilidad de acceder a este acervo documental de este escritor tan importante que además pasó y dejó su marca en la Universidad de la República también es una oportunidad de mantenerlo abierto a interpretación, ¿no? De no necesariamente de que nos guste o estemos de acuerdo, pero sí de seguirlo leyendo y seguirlo interpretando porque sin duda tiene un peso cultural, histórico y social importantísimo.
Bien, hacemos la invitación, Baña, también entonces para que se acerquen a este archivo, que el Archivo General de la Universidad, que siempre hace un gran trabajo, que está exponiendo, que también pueden buscar al AGU en su página web, agu.udelar.edu.uy, ahí pueden ver todo, informarse un poco más, y recordamos que las jornadas y las charlas ya comenzaron hoy y siguen hasta el 25, ¿no?
Sí, en dos horarios, ahora de 6 a 8 tenemos la segunda mesa, y jueves y viernes de 10 a 12 y de 6 a 8 por el canal de YouTube de la UDELAR.
Excelente. Bien, Baña Markarián, docente e investigadora, muchísimas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Gracias a ustedes, como siempre.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.